Son las 7 de la mañana en Canarias. Un saludo de Santi Morollón en este jueves 18 de abril, ahora en el que momento en el que comienza Herrera en Canarias. Este jueves, desde luego, hay muchísimas preguntas que no tienen respuesta. Después de la carta sorpresa, no hay otra forma de calificarla, de ayer de Pedro Sánchez, en la que aseguraba que se va a tomar 5 días para decidir si continúa o no como presidente del gobierno de España. Lo hace, según la misiva, ante lo que considera la operación de acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha, y después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias contra su mujer a consecuencia de una denuncia de manos limpias. Es una situación inédita, todo un golpe de efecto, que hizo que yo ayer no habláramos ni de la campaña catalana, ni de Coldo, ni de las comisiones de las mascarillas, ni de la Real Federación Española de Fútbol. Todo ha pasado a un segundo plano ante el calado de los acontecimientos. Y faltan todas las respuestas. Desde luego a Pedro Sánchez no se le puede reprochar, ni se le puede negar, que es un maestro, a la hora de dar sorpresas y de cambiar el tablero político de repente. Ayer seguro que nadie en su partido se esperaba este documento, esta carta, como no se esperaban tampoco el adelanto electoral del 23 de julio. En su formación, el Partido Socialista y las que le apoyan en el Congreso hoy cierran filas junto a él. Mientras que en el lado opuesto le acusan, por una parte, de dejar al país en la interinidad para victimizarse, o también se dice que esto es un golpe de efecto ante una situación política ingobernable. Bueno, lo cierto es que tenemos por delante 5 días abiertos a todo tipo de especulaciones para que se dé respuesta a una pregunta que la verdad es sorprendente en el caso de Pedro Sánchez, que ha luchado como nadie y a cualquier precio para ser presidente de este país. ¿De verdad Sánchez está pensando dejar de ser presidente del gobierno?
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Pues repasamos las principales noticias del día con la ayuda de Daniel Pinelo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Y sobre todo pendientes de esa carta que ayer publicaba en redes Pedro Sánchez, que sorprende a todo el mundo, y en la que anunciaba que se toma 5 días para decidir su continuidad al frente del gobierno de España.
Sí, y así el próximo lunes 29 sabremos si Sánchez decide renunciar a la Moncloa o continúa en el cargo, después de la carta publicada ayer en la que anunciaba que se tomó unos días de reflexión para saber, dice, si vale la pena o no seguir en la presidencia del gobierno por los ataques a su esposa. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra Begoña Gómez a petición de la organización Manos Limpias para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Sánchez ahora podría dimitir o someterse a una cuestión de confianza, pero no convocar elecciones hasta al menos el 30 de mayo, porque la Constitución no permite disolver las cámaras hasta un año después de la última vez que se ha hecho. Desde Canarias, el PSOE ha expresado su apoyo y solidaridad ante, dice, la campaña de acoso y deshumanización a la que considera que le está sometiendo una derecha sin límites. El secretario de Organización de Coalición Canaria, por su parte, David Toledo, ha tildado de sorprendente el anuncio y ha añadido que se trata de una decisión que no se ha visto nunca en ningún tipo de democracia consolidada. Considera que lo que Pedro Sánchez no puede hacer es ir de víctima y a la vez ejercer de verdugo. Y el Partido Popular en las Islas ha compartido en sus redes sociales la visión de Génova sobre que se trata de una estrategia política y pide explicaciones, mientras que Nueva Canarias se solidariza con Sánchez y su familia, lo hacía su presidente Román Rodríguez. Santi.
Bueno, pues hay 4 opciones. Las que ha explicado Dani, por ejemplo, plantear una cuestión de confianza. No sabemos si lo va a hacer. Señalar a un sucesor y nos preguntamos, ¿pero quién puede suceder ahora mismo a Pedro Sánchez? Al frente del gobierno, para empezar, o al frente del Partido Socialista. En principio decimos que Pedro Sánchez se está planteando de dejar de ser presidente del gobierno, pero no secretario del Partido Socialista. ¿Convocar elecciones? Por delante tenemos las catalanas y las europeas. ¿Para cuándo esas nuevas elecciones? Y sobre todo, ¿a qué precio? Porque recordemos que el actual gobierno se ha formado a base de aprobar una ley de amnistía polémica como pocas. El precio de formar este gobierno es probablemente el más caro de la democracia en España. Y la otra opción, la que parece más razonable, es que siga siendo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, no lo vamos a saber seguro hasta dentro de 5 días. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego es una situación preocupante para el país, porque lo cierto es que estás durante 5 días con nadie en el timón de mando. Bueno, pues al margen de este asunto, que obviamente ha cambiado por completo el panorama político, aquí en Canarias, en el Parlamento ayer, se, en este caso, votaba en contra, por ejemplo, de plantear una ecotasa o una moratoria.
PSOE y Nueva Canaria se han quedado solos en la Cámara Autonómica reivindicando medidas que se hacían eco de muchas de las reivindicaciones exigidas en las manifestaciones del pasado 20 de abril sobre la masificación turística. Primero por la mañana, Coalición Canaria, Partido Popular, Vox, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Araña Independiente rechazaban un paquete que de Nueva Canaria, enmendado por el PSOE, que incluía 7 medidas como la ecotasa, la moratoria turística, controlar el crecimiento turístico y limitar la venta de viviendas extranjeros. Y por la tarde, otra PNL específica del PSOE sobre la ecotasa. Su portavoz, Sebastián Franquis, dice que durante la pandemia no pudieron aplicarla a ellos cuando estaban en el gobierno, mientras que la oposición en el momento y ahora los grupos que apoyan al gobierno se lo echaban en cara. Escuchamos al propio Franquis, a Fernando Señal del Partido Popular, a Marta Jover de Vox y a José Miguel Barragán de Coalición Canaria.
Era imposible en los años anteriores aplicar esta tributo en las condiciones en las que estamos planteando hoy.
Sí, señor Franqui, oportunismo político que hoy demuestra el Partido Socialista y Nueva Canaria exigiendo una tasa turística que en 4 años no pusieron ustedes.
El PSOE, mientras gobernaba, no hizo absolutamente nada. No vale el comodín del COVID.
No vamos a hacer la política de anuncios, anuncios, anuncios a la que usted está acostumbrado y a la que ahora también se incorpora con anuncios, anuncios de iniciativas desde la oposición.
En el Cabildo Tenerife parece que sí va a ver la luz, en este caso una propuesta del grupo de gobierno de Coalición y de PP para cobrar a los no residentes, Santi, por acceder al Teide y a zonas de Anaga y Teno.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con las medidas que se plantean aquí en Canarias en este caso y qué tienen que ver con las propuestas que se han hecho a la hora de plantear algún tipo de impuesto en el ámbito turístico. Por cierto, de última hora tenemos declarado un conato de incendio forestal en la zona de la orilla, en Tegueste, en Tenerife. Allí están ya interviniendo medios del Cabildo, los bomberos y la Guardia Civil, así como los bomberos voluntarios de Tegueste y la policía local. Y se cuenta además desde el 112 que se trata encima de una zona de difícil acceso. Vamos a ver si en este caso podemos dar buenas noticias pronto y en la medida de lo posible contactar con el 112 para ver cuál es la última hora de este conato. Son las 7:07. Está ya con nosotros Nira Fierro, es la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. La formación aquí en las islas se ha solidarizado con el líder de filas, con Pedro Sánchez, después de esa carta en la que el secretario general aseguraba que se toma 5 días para decidir si continúa o no como presidente del gobierno ante lo que es el ataque, dice, la operación de acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha, y después también de que un juzgado haya abierto diligencias contra su mujer a consecuencia de una denuncia. Nira, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
¿Le sorprendió ayer esa misiva de Pedro Sánchez?
No, yo creo que a todos, ¿no? Por la eficacia que ha tenido en el shock en la gente, ¿no? Pero es verdad que no puede sorprendernos después del clima político al que hemos llegado en este país, ¿no? Y sobrepasar todos los límites que se podían pasar, ¿no? Los que estamos en política y, por supuesto, especialmente el presidente, ¿no? Todo amplificado en la política nacional, la familia de las personas que estamos en política no tienen que ser el saco de boxeo de la oposición o del rival político, ¿no? Y ayer se pasaron todos los límites y por supuesto, mostrarle todo el apoyo y toda la solidaridad al presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, porque además de enviar esa carta, creo que ha sido también un ejercicio de reflexión en la propia política nacional, de decir hasta dónde estamos llegando.
Hay unión dentro del Partido Socialista, y así lo hemos visto en redes, en apoyo al presidente del gobierno, pero también otras formaciones, como por ejemplo aquí en Canarias, Nueva Canarias, también, bueno, pues distintos mensajes de solidaridad, en este caso con de Esquerra, de Junts, bueno, pues de otras formaciones que dan el respaldo a Pedro Sánchez en el Congreso. Pero al mismo tiempo, Nira, que hemos visto estas reacciones, también hemos visto, por ejemplo, la del secretario de Coalición Canaria, secretario de Organización, que reaccionaba de esta manera a la carta de Pedro Sánchez, diciendo a David Toledo: no se puede ir de víctima y a la vez de verdugo.
Unas declaraciones absolutamente miserables, ¿no? Miserables y poco coherentes, cuando esta misma semana con una falsedad absoluta, se dedica a decir en el Parlamento de Canarias que el Partido Socialista no ha condenado los escraches en la casa del señor presidente del Gobierno de Canarias, cuando lo habíamos hecho 5 días antes. Porque el Partido Socialista, si tiene algo, es que no solo defiende la democracia y la libertad para sí mismo, lo defiende para la sociedad en su conjunto. Y ayer le escuchábamos decir esas declaraciones que son absolutamente inaceptables. Yo esperaba un poquito más de Coalición Canaria y que haga lo que predica, ¿no? Que parece que vive en la incoherencia permanente hasta para solidarizarse con la situación del presidente del gobierno.
Mira, hay algo que no entiendo. La acusación contra la mujer del presidente se critica desde las filas socialistas, pues se basa en artículos de prensa y en un bulo, queriendo decir pues que no tiene un sustento real, que es mentira, vaya. Si Sánchez finalmente se va, de alguna manera, si esa teoría se revela como cierta, las fake news le habrán derrotado. Pero es que esto me sorprende mucho en una persona que escribió un libro que se llama Manual de Resistencia.
Yo creo que, insisto, vuelvo al principio de la entrevista, se ha llegado a un clímax donde la derecha y la ultraderecha han hecho de los bulos y de las fake news, de las noticias falsas, una manera de actuar en política, elevándola no solo a verdad, sino también, como hemos visto, a ser capaces de presentar a través de un pseudo sindicato fascista una denuncia contra una persona que no está en la actividad política con más de 6 páginas de falsedades, ¿no? Ayer escuchaba a reputados juristas decir que si eso hubiera llegado a su mesa, la hubieran mandado a la papelera directamente. Supongo que para esto hay opiniones de todo tipo. Lo cierto es que vivimos en una constante defensa de la verdad porque hemos asumido los bulos como realidad por parte de la intoxicación de la derecha y de la ultraderecha, y hemos tenido que estar en los últimos años, especialmente en los últimos 7 meses, dato a dato defendiendo la verdad, cuando lo que deberíamos estar es debatiendo sobre las políticas que se hacen en este país, ¿no? Por lo tanto, es lógico, es una reacción humana y también es una reflexión a los poderes públicos y a la calma política que se debe de tener y generar y volver a recuperar un marco común de convivencia que se tienen que tener entre las formaciones políticas democráticas. Creo que el Partido Popular se ha visto arrastrado por Vox, por el crecimiento de Vox, por sus gobiernos de coalición donde los amparan y al final es lógico que el presidente haya encontrado empatía por el resto de formaciones, algunas más que por otras, porque es evidente que la política debe ser una actividad sana dentro de la diferencia, ¿no?
Mira, le planteo si puede haber una equivalencia entre esta situación en la que Pedro Sánchez se ve afectado contra esta acusación que se ha lanzado por parte de Manos Limpias contra su mujer, y al mismo tiempo lo que pasa en Madrid, en donde se le pide a la presidenta del gobierno de la comunidad que dimita por los problemas que tiene su actual pareja con Hacienda.
Bueno, discúlpeme la comparación, creo que no tiene nada que ver, porque partimos de una denuncia falsa a la mujer del presidente con un delito cometido y reconocido por una persona. Creo que la cuestión no tiene nada que ver, incluso llegando a pedirle a entrar en la cárcel, ¿no? Leíamos estos días, ¿no? Por lo tanto, las diferencias son notorias.
Mira, ¿qué consecuencias puede tener esto para Canarias? Se lo planteo esto porque, por ejemplo, ahora mismo hay un acuerdo entre el gobierno regional y el Estado para el traslado de los menores migrantes.
La actividad política y la actividad parlamentaria sigue su curso, ¿no? Evidentemente los ministerios siguen funcionando y hemos visto cómo se ha ido avanzando en las últimas semanas una cuestión beneficiosa para Canarias, necesaria y bien reivindicada, y seguirá su curso, ¿no?
Se lo pregunto sobre todo porque tenemos todavía los escenarios absolutamente abiertos. Es posible que Pedro Sánchez continúe al frente del gobierno, o hay otras 3 alternativas, como bien sabe, una posible cuestión de confianza, que diga a otra persona que le suceda, o en cambio convocar elecciones. Todo esto de los menores migrantes, así como por ejemplo que se incluyan poco a poco el dinero que tenía que haber llegado para Canarias en el presupuesto de 2024, todo esto, por así decirlo, es un compromiso de palabra, no hay un documento firmado de momento.
Bueno, el compromiso de palabra se cumple, ¿no? Y el compromiso con el Partido Socialista y con el gobierno de España, el gobierno de Canarias y determinadas formaciones, porque también sabemos que el Partido Popular a nivel nacional ha presentado bastantes dudas con respecto al reparto de los niños y niñas, ¿no?, que nos llegan a Canarias. No ha habido ningún problema, no lo va a haber, más allá de lo que pueda pasar en los próximos días, ¿no? El compromiso político sigue intacto, por supuesto.
Y una última cuestión para la secretaria de Organización, porque sabemos que nos tiene que dejar antes de las y 20. Hay gente que está criticando no la motivación, sino el modo de proceder, en el sentido de que si efectivamente es una persona afectada por lo que ha sido la situación que vive actualmente su mujer, dada su responsabilidad, pues que tiene que dimitir, pero no anunciar que se lo está planteando, porque al frente, en definitiva, estamos hablando de un presidente del gobierno, es decir, durante 5 días este gobierno poco más o menos que se queda sin cabeza, sin nadie al frente.
Bueno, el gobierno no solo forma al presidente, pero también es una visión bastante simple de entender lo que está pasando, ¿no? Creo que a lo que debemos ir es a la profundidad y al clima que ha generado la derecha, el Partido Popular, la ultraderecha en este país, ¿no? Donde todo vale y donde todo está permitido y en un saco cabe absolutamente todo, ¿no? Creo que el Partido Popular tiene que reflexionar y ser contundente, volver a la normalidad de la política, volver a la palabra y en fin. El Partido Socialista ha sufrido históricamente este tipo de ataques, lo sufrió Felipe González, lo sufrió Zapatero también con la conferencia episcopal en la calle, y no iba a ser menos Pedro Sánchez, pero lo que no esperábamos nunca es que se fuera a atacar al entorno de un presidente para intentar acabar con el presidente, ¿no? Por lo tanto, al Partido Popular reflexión y que vuelvan a esa formación de Estado que dicen que son, ¿no? Y reflexionar sobre el contenido de la carta más que en la forma.
Nerea Fierros, la secretaria de Organización del Partido Socialista en las Islas. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues este es el planteamiento del Partido Socialista, que en este caso, pues, cierra filas con su jefe, con Pedro Sánchez, con el secretario general, después de esa carta que ha enviado, en la que anuncia pues esa pausa de 5 días para decidir si continúa o no. Es uno de los argumentos que, obviamente, pues está sobre la mesa, del que vamos a hablar, porque hay muchas reacciones ya de los oyentes que están precisamente pronunciándose, y a los que no les gusta mucho la situación y el proceder, criticando especialmente pues que un presidente del gobierno dimite o no dimite, pero no anuncia que va a dimitir o que no lo va a hacer y que se toma 5 días. Una situación totalmente inédita en nuestro país. Dani, en este caso volvemos contigo. Nos habíamos quedado en medio de lo que es el debate que se ha generado aquí en torno al turismo y a su desarrollo. Primero, pues con ese rechazo ayer en el Parlamento a la ecotasa o la moratoria, pero también hoy estamos pendientes de la orden que ha dado Costas a los promotores del hotel en La Tejita para paralizar los trabajos que actualmente se están llevando a cabo.
Sí, por invadir parte de esas obras, el deslinde de la zona marítimo terrestre. La promotora del hotel ha confirmado que le ha llegado esa nueva orden de paralización de las obras por parte del Servicio Provincial de Costas, que por otra parte, dice la promotora, el grupo Viqueira, considera nula de pleno derecho, por lo que sigue adelante con los trabajos. Ha solicitado la nulidad de la orden, dice que carece de respaldo jurídico y que las obras están amparadas por todos los títulos legales preceptivos y que pueden ejecutarse sobre el deslinde de la zona marítimo terrestre, es decir, en el 100% de la parcela que el grupo adquiriese a finales del pasado siglo. Por cierto, que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado la propuesta de la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, que ha pedido al gobierno de Canarias que adquiera esa parcela donde se hacen las obras del Hotel de la Tejita como paso previo a proceder a la renaturalización de la zona. Serían unos 23 millones de euros que el PSOE asegura que tenían preparados cuando gobernaban, pero que el Ejecutivo actual desmiente. Clavijo asegura que ellos no están para corregir errores.
Bueno, pues a esa Granadilla le diría que porque no se lo pide al gobierno de España. Si estamos hablando de presupuestos grandes y ese es su criterio, que se lo pida a Medio Ambiente o a Costas del gobierno de España, aunque yo considero que la responsabilidad de que ese hotel se pueda hacer es del ayuntamiento, y el ayuntamiento es quien debe corregir el error si ella considera que es un error. El gobierno está dispuesto a colaborar, a ayudar y a acompañar, pero desde luego el gobierno de Canarias no está para, digamos, corregir errores o no que los ayuntamientos hayan cometido.
Un enfrentamiento que, Santi, parece más bien de carácter político entre PSOE y Coalición Canaria que entre administraciones local y regional.
Recordemos que esto, efectivamente, nos puede costar a todos 23 millones de euros por una decisión, pues mal tomada o que se quiere rectificar, porque ahora se considera pues que efectivamente ese terreno tiene un valor medioambiental que hay que proteger, como el otro día nos explicaba y argumentaba el senador socialista José Antonio Balbuena. Pero lo dicho, es que nos cuesta esto 23 millones de euros. Es que las arcas públicas no están para sufragar los errores de nuestros dirigentes. Parece que nadie después en las elecciones les pasa factura por este asunto. Yo creo que deberíamos de plantearnos todos los ciudadanos a la hora de votar cualquiera de las opciones que tengamos, decir, bueno, ¿y este partido cuántos millones han costado en las arcas públicas las decisiones erróneas que tomó? ¿No sería un mal criterio para decidir a nuestros gobernantes, que en definitiva tienen que ser gestores y, por lo tanto, eficientes? Esta situación en una empresa pública, en una empresa privada, mejor dicho, ya les digo que no se podría dar. Dani, nos quedamos también con otro argumento, y es que hay más regiones que parecen oponerse a lo que es el pacto entre Canarias y el Estado para derivar menores migrantes, las últimas que no acaban de dar el visto bueno y que se oponen, Valencia y Baleares.
Sí, ahora hablamos de un nuevo reparto de 300 menores desde Canarias, otros 100 de Ceuta y Melilla, que serían trasladados a centros de la península, o al menos deberían. Es una de las conclusiones de la reunión de la sectorial de Juventud e Infancia entre las comunidades y el Gobierno de España, y decimos que deberían porque recordemos que el pasado mes de octubre también se acordó el traslado de los 347 menores desde Canarias al resto de España, y que hasta el momento todos ellos siguen en los centros de las islas. Lo cierto es que se espera una reunión para principios de mayo, donde todo esto quede acordado y en la que presumiblemente habrá consenso. Veremos. Aún así, como dicen algunas autonomías, la gran mayoría gobernadas por el PP puntualizan la medida y lo hacen porque lo ven como una imposición desde Moncloa, como asegura Baleares, que pide diálogo. También la Comunidad Valenciana, que dice que se enteró por los medios de comunicación y que lo ve inasumible. Ante este panorama, y también dada la importancia que este acuerdo tiene para Canarias, se pide prudencia. Fernando Clavijo, el presidente, cree que las críticas que ha lanzado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, contra estas comunidades del Partido Popular, no ayudan precisamente a ese objetivo.
Y este tipo de relaciones yo creo que no ayudan a resolver el problema. Yo ahí recomendaría prudencia, que sigamos trabajando. Ayer tenía el pacto de migración. Ayer, una vez más, salvo Vox, todos acordamos apoyar el texto en su carácter general, pero también con pequeñas modificaciones que el propio gobierno de Canarias y los servicios jurídicos le habían hecho. Y yo creo que en ese sentido yo estoy optimista y esperanzado de que las próximas semanas podamos tener el texto definitivo y sacarlo adelante.
Veremos qué pasa también con ese texto al que se refiere, que permitiría distribuir 2.500 menores a toda la península.
Recordemos que en un primer momento desde el Partido Popular de Canarias se aseguraba que este acuerdo se va a apoyar desde su formación en el Congreso, que no había problema, pero lo cierto es que a principios de semana hemos visto a su portavoz en la Cámara, Miguel Tellado, asegurar que se tendría que haber contado con el resto de comunidades autónomas, y ya no es que son solamente Valencia y Baleares las que ponen peros, es que también son Castilla y León, Andalucía, Madrid, que son todas del PP, pero también Cataluña, que la está gobernando ahora mismo Esquerra. Entonces, ahora mismo, desde luego, es que no está claro que esa normativa vaya a tener los apoyos necesarios en el Congreso para salir adelante. Y un último argumento, Dani. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechaza una investigación en la Sociedad de Promoción de la Ciudad.
El tripartito formado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos ha rechazado en el pleno del Ayuntamiento capitalino crear una comisión de investigación para auditar las cuentas de la Sociedad de Promoción, una propuesta del Partido Popular que solo fue apoyada por la oposición. Toda esta polémica viene por el balance del año pasado presentado en el último Consejo de Administración de la entidad, en la que se desveló una deuda de más de 7 millones de euros en 2023 y un nuevo exceso de contratos menores. Jimena Delgado es la portavoz de los populares.
En el último semestre de 2023, cuando usted ya era la alcaldesa, la Sociedad de Promoción realizó 1.689 contratos a dedo, contratos menores, por importe de 3,7 millones de euros. ¿Sabía usted que las dos empresas que recibieron más contratos menores a dedo de la Sociedad de Promoción en 2023 obtuvieron por sus servicios casi 600.000 euros en contratos menores? Que no nos olvidemos que el importe máximo de un contrato menor son 14.999 euros.
Es lo que decía Jimena Delgado. La alcaldesa Carolina Darias, por su parte, Santi, reconocía que hay que cambiar la manera de gestionar la sociedad.
Son las 7 y 24.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 108010.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los callos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hola, soy Rafael Santandreu, psicólogo y escritor. El viernes 10 de mayo estaré en Gran Canaria para presentaros mi último libro, No hagas montañas de granos de arena. También daré una charla sobre desarrollo personal y cómo enfrentarnos de manera positiva a los retos que la vida nos plantea. Será a beneficio de mis amigos de la asociación Síndrome de Down Las Palmas. Contamos contigo.
Patrocinan Clínica Vandama, referente de la salud mental en Canarias. Anairgy, su experto en soluciones integrales de climatización y calefacción. Y Livo Hotel Group, vive tus vacaciones con nosotros.
Recuerda, 10 de mayo a las 20 horas en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Consigue ya tu entrada en tureservaonline.es. Recomienda COPE Más Gran Canaria.
Repasamos también la previsión meteorológica. Dani, cuéntanos.
Hoy con cielo despejado, Santi, salvo algún intervalo de nubes bajas en la zona norte, en el litoral norte de las islas más montañosas, por la noche. Las temperaturas que van a tener pocos cambios o en ligero ascenso, incluso algo bueno para ver pues cómo evoluciona ese conato en Tegueste, que ya te adelanto que por lo que se ven las imágenes no parece tan grave. Veremos si se puede extinguir en los próximos las próximas horas. No es una zona demasiado frondosa. Y también te cuento que si sobre el viento puede haber algún intervalo fuerte en este caso en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con máximas de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, mínimas de 17 y 19.
Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días.
Hablamos del Lenovo Tenerife, que está ya en Belgrado para disputar la Final Four.
Sí, llegó en la jornada de ayer, ya preparando lo que va a ser la Final Four, que arranca mañana con las dos semifinales. Una entre el Lenovo Tenerife, que tiene que jugar frente a la Peristeris, y la otra entre dos equipos españoles también, el Murcia y el Unicaja de Málaga. El Lenovo Tenerife entrena hoy por la mañana y mañana por la tarde será la primera semifinal de la Basketball Champions League. En fútbol, hoy pendiente de Fabio, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el centrocampista, que va a hablar antes del entrenamiento. La sesión preparatoria va a tener lugar a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 9:30 es como está previsto que Fabio comparezca para analizar sobre todo el partido el próximo. sábado a la 1:00 p.m. ante el Girona. Y hoy también entrena el Club Deportivo Tenerife y será mañana cuando hable el técnico del Tenerife, Asier Garitano, del encuentro del fin de semana. Importante para el Tenerife de cara ya a sellar la permanencia y también para el rival, el Real Oviedo, que busca el ascenso hacia la primera, en la primera división del fútbol español. Y también pendiente, Santi, del balonmano. Partido de vuelta el próximo fin de semana. Hoy entrenamiento ante el del Rocasa Gran Canaria. Encuentro de vuelta de la competición europea de la IHF European Cup. El Rocasa Gran Canaria tiene que remontar 2 goles si quiere estar en la final de la competición europea en esta temporada.
Uh-huh. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
7:30.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
7:31, repasamos los principales temas del día y la prensa con Guillermo García. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, la imagen del día, para mí creo que una de las imágenes debe estar en la carretera que cruza el Parque Nacional del Teide. Ya sabes que ayer aparecieron unas pintadas en esa carretera con los lemas de la manifestación del pasado sábado de Canarias Tiene un Límite, y ha sido ampliamente condenada desde el Cabildo Insular de Tenerife. Lo ha hecho especialmente el vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso, ¿no? Que decía de forma bastante gráfica que Canarias tiene un límite, pero este rebasa todos los límites, ¿no? Por lo menos así lo manifestaba el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Es verdad que horas después esas pintadas fueron borradas por los operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, Santi, pero ciertamente, como ya dije el otro día con los scratches en casa de Fernando Clavijo, que también felizmente se han suspendido, pues hombre, no parece la manera más razonable de proyectar, y máxime, y esto quiero recalcarlo, cuando seguramente los miembros de estos colectivos tienen razón en muchas de las cosas que plantean, pero claro, hay que ser inteligentes en la estrategia, y lo que no puede ser es que si tienes razón en algunas cosas o en muchas, eso ya se puede entrar a valorar, pues la pierdas con actos como este que no proceden, francamente, Santi.
La verdad es que sí, es que se tiene que cuidar todo nuestro patrimonio. Entonces eso no vale precisamente que se ponga una reclamación en un sitio tan importante.
Es legítimo como manifestarse, es legítimo salir a la calle, es legítimo acampar si hace falta en el centro de la laguna, pero hombre, yo creo que hay límites que no hay que sobrepasar, Mayer. Perdona, Santi.
No te preocupes, hombre.
Por cierto, nuestro Mayer. A mí también me ha llamado Mayer algún entrevistado, no te creas tú.
Mayer Guillermo, si a esta hora del jueves precisamente te digo qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez el lunes, ¿tú qué me dirías?
Hombre, vamos, pero ¿tú tienes alguna duda, Santi? Yo creo que va a salir y que va a decir que se queda y que sale reforzado de todo esto. La verdad que ha sido una delicia escuchar, Santi, esta mañana la tertulia con Herrera en COPE. Yo creo que Jorge Bustos lo ha explicado perfectamente. Es una acción de estrategia, vamos, pero a estudiar en las escuelas de ciencias políticas, sinceramente.
Está claro que a Pedro Sánchez nadie le tiene que enseñar nada acerca de cambiar el panorama político.
No. A su equipo de estrategia, desde luego, habría que darle un día, porque seguramente esto va a hacer que suba sus resultados en Cataluña, entre otras cosas, ¿no? O sea, que por ahí, desde luego, poco criticar. En otro lado, a lo mejor, pero...
Pues la verdad es que sí. Por cierto, hoy queremos mandar también un mensaje y un abrazo muy grande pues a la familia de Pedro Guerra, así como a los compañeros de Tiempo de Canarias, porque ayer lo cierto es que nos enterábamos del triste fallecimiento de Pedro Guerra, un compañero periodista que nos dejaba pues a los 49 años, muy joven y por con todo por delante por hacer en la vida, a pesar de tener una experiencia amplísima, porque, bueno, pues hablamos de una persona que ha estado haciendo radio, que también escribió en La Provincia, que en el año 2015 sacó adelante un digital, Tiempo de Canarias, que ha estado dirigiendo, que también ha hecho televisión. Es decir, una persona pues muy emprendedora, también muy fuerte, la verdad, y que nunca dejó de pelear, ni siquiera contra la enfermedad que tristemente pues se lo ha llevado por delante, la verdad. Y me parece que es lo mejor que pudo hacer, no dejar de pelear. Había un poeta que se llamaba Robert Frost que decía que lo máximo que ha aprendido de la vida es sigue adelante. Y yo creo que eso es lo que intentó hacer Pedro, pues con todo lo que desarrolló y llevó adelante. Entonces, lo dicho, un abrazo muy grande para toda su familia, para los compañeros de Tiempo de Canarias, porque nos deja, bueno, pues un muy buen periodista aquí en las islas. Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Son las 7:35, una pequeña pausa y hablamos con la presidenta del Cabildo de Tenerife.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Disfruta del jamón cocido extra Argal, sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928 61 82 82. Restaurante Arcos de la Laguna.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:39, está ya con nosotros la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, queremos hablar con la presidenta del Cabildo acerca de la situación que vive el desarrollo de la Tejita, pero también acerca de las depuradoras del sur de la isla. Lo cierto es que la última hora, presidenta, nos llevaba hasta Tegueste. Esta mañana conocíamos que se ha declarado un conato de incendio forestal en la zona de la orilla. ¿Cuál es la última hora que tienen?
Bueno, se trata de un matorral bajo, aunque está en una zona de difícil acceso, están todos los medios desplegados en la zona, tanto bomberos como brigadas forestales, y bueno, tratando de controlarlo. Todavía es un conato y hemos desplegado, insisto, los medios en la zona, precisamente porque no se trata de, bueno, de bosque, pero sí es monte bajo, y el problema es que, bueno, pues está en una zona que es de difícil acceso. Vamos a ver cuál es la evolución a lo largo de la mañana, y vamos a, por supuesto, tratar de controlarlo en el punto en el que está y que no ocupe más.
Bueno, vamos a ver si efectivamente se puede controlar pronto ese conato de incendio en el entorno de Tegueste. Rosa, le pregunto por el desarrollo de la Tejita. La próxima semana hay convocada una reunión para hablar precisamente de este asunto entre todas las administraciones implicadas, y en las últimas horas hemos conocido que Costas, en este caso dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, le ha pedido a la empresa, a Viqueira, que paralice de forma inmediata las obras que está llevando a cabo. Desde el punto de vista del Cabildo, ¿cuál es la solución que se propone para este proyecto?
Bueno, el próximo día 3 de mayo nos ha convocado el presidente del Gobierno para que, sobre todo, lo más importante, el Ayuntamiento de Granadilla, que es quien establecía en su plan general que ahí tenía que haber un desarrollo turístico y dio la licencia, pues exprese con claridad cuál es la intención respecto a este edificio, a este hotel que se sitúa pues en una de las playas probablemente más salvajes que hay en Tenerife, y uno de los grandes símbolos, ¿no? Y está la Montaña Roja, es un espacio natural protegido, y justo en el límite, pues en el desarrollo que aparece en el plan general de Granadilla, aparece un hotel de esta envergadura. Por lo tanto, es muy importante lo que tenga que decir el ayuntamiento respecto a que pueda poder revertir esa decisión. Y como hemos sabido, el pasado martes, que estaba en Tenerife el secretario de Estado de Medio Ambiente, ya me anunciaba que habían dictado una nueva orden de paralización de las obras que se están realizando fuera de, bueno, en la delimitación marítimo terrestre, y por lo tanto que entienden que no tiene título la propiedad para actuar en esa zona. Pero bueno, todo parece indicar, por la información que ayer, que anoche trasladaba la propiedad, que ellos entienden que sí lo tienen y que acudirían a los juzgados. Por lo tanto, bueno, una situación compleja, porque entiendo que nosotros estaremos al lado del ayuntamiento si su decisión es revertir esta situación y ir a una negociación con la propiedad, y sabiendo exactamente qué es lo que, si está dentro de las actuaciones legales lo que está haciendo, ¿no? Porque aquí hay una discusión jurídica con el Ministerio, por supuesto. Y entiendo, yo lo decía ayer, que el Ayuntamiento, con el presupuesto que tiene, no podría atender a la adquisición de este edificio. Y bueno, y estaría tanto Gobierno como Cabildo para auxiliar, acompañar y, pues, sobre todo, llegado el momento, renaturalizar esta zona y protegerla.
¿Se le podría retirar la licencia a la empresa?
Eso es un expediente complejo que tiene que mirar, en todo caso, los juristas del propio ayuntamiento. Es que la licencia, la que la da, es el ayuntamiento.
Sí.
Y ahí, yo creo que todas las administraciones tenemos que estar alineadas, eso sí que es importante, con la decisión que adopte el ayuntamiento, y por supuesto apoyarlo en intentar, en todo caso, revertir la situación, y llegado el momento, esta zona quede, no ya como estaba en el plan general, para uso turístico, sino en todo caso ya crear una franja para protección y renaturalizar la zona, pero cambiar la situación actual, porque en el plan general aparece como zona turística, y así fue como lo quiso el ayuntamiento, claro.
Una cuestión más de este asunto. El presidente del gobierno de Canarias ayer, bueno, pues lo que venía a decir es que es el Estado quien compraría, o quien tendría que comprar, mejor dicho, los terrenos, que es una opción. Destacaba pues la alcaldesa que se había pactado entre el anterior gobierno regional y el grupo Viqueira. ¿Usted ve posible ahora mismo esa solución de que sea el Estado quien haga frente a ese pago?
No he oído al presidente del gobierno en las conversaciones que hemos mantenido, tanto con la alcaldesa, de forma informal, porque fue el día 3 es cuando podremos hablar con toda tranquilidad, pero en la visita a la depuradora de Granadilla, yo le expresaba toda la predisposición, tanto del cabildo como del gobierno, para y creo que el Estado también tiene que entrar, estoy de acuerdo con el presidente del gobierno, que sean todas las administraciones. Si todas ponemos un poquito, pues no será un lastre para ningún presupuesto de ninguna administración. Y por supuesto, pero quien tiene que dar el paso de determinar si quiere seguir adelante, en todo caso, es el ayuntamiento, como siempre lo ha sido en cualquier otro, en situaciones similares.
Una cuestión más para la presidenta del Cabildo, que tiene que ver con esos trabajos que se están llevando a cabo en el sur de la isla para la construcción de dos estaciones depuradoras que en este caso estarán listas en principio a finales del mes de junio, y que se prevé pues que por una parte puedan ayudar a reducir, no sé si a cero, el problema de los emisarios y de los vertidos, pero también, presidenta, el que se pueda emplear después ese agua para ayudar al sector agrario.
Sí, las dos depuradoras están prácticamente listas, tanto la del oeste, que eliminaría todos los vertidos desde Santiago del Teide hasta Playa San Juan, y que vamos a pasar pues de tener 300 metros cúbicos a 2,2 millones de metros cúbicos, que iría directamente de agua tratada, regenerada, a la agricultura. Y esto va a ser muy importante. Esto no solamente pone más agua para la agricultura en esta zona y también en Granadilla, sino que elimina los vertidos en el litoral, tanto en esta zona, en la depuradora del oeste, como en la de Granadilla, que como ustedes saben es histórico, los problemas de vertidos tanto en el Médano como en Montaña Pelada. Entonces se trata de sistemas de depuración y tratamiento que ya estarían terminados en el mes de junio y que recogerían todas las aguas residuales y para poderlas tratar en estos grandes sistemas y devolverlas después ya tratadas, perfectamente depuradas, a la agricultura.
Una última pregunta para la presidenta, porque sabemos que tiene prisa. ¿Qué le parece la carta de Pedro Sánchez diciendo que se toma 5 días para pensarse si sigue siendo o no presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que más allá de respetar la decisión personal, ¿no?, que subyace detrás de esta carta, creo que es algo, un hecho insólito, ¿no? Nunca habíamos visto cómo, bueno, ha dejado un país en shock, y cuando atiendes una responsabilidad pública, tienes la responsabilidad de gobernar un país, tienes que medir hasta dónde es así, si realmente su decisión es dejar el gobierno de España, que entiendo que es lo que subyace detrás de esta carta. Bueno, pues eso se hace, no se anuncia, voy a pensarlo para ver si la verdad que es difícil entender un poco el alcance, ¿no? Porque lo que hemos visto es que cuando un presidente quiere dimitir convoca una rueda de prensa y lo anuncia, ¿no? No sé lo que hay detrás, entendiendo que cuando se ataca, igual que se ha atacado a la familia de Fernando Clavijo, y yo creo que hay que condenar, rechazar este tipo de política que lo único que hace es enfangar la vida pública, y creo que tenemos que estar por encima de eso, tanto quienes estamos al frente de responsabilidades como al frente de los partidos, tratar de que sea la vida pública responda a una sociedad sosegada y no dividir ni polarizar.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por estos minutos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Son las 7:48, saludamos ya a José Cristóbal García. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Hemos resuelto.
Sí, ¿verdad? Hoy había un pequeño problema técnico. Que ya lo hemos solventado. Bueno, José Cristóbal, te pregunto, imagino que a ti obviamente también te sorprendería como al resto de nosotros esa carta de Pedro Sánchez, pero claro, ahora, ¿qué proyección tenemos? No sé.
Para pensar el tema, no es nada positivo para este país. O sea, lo cierto es que tenemos una imagen exterior, ¿no? Una imagen ante nuestros inversores bastante mala, y esto abunda en esa mala imagen que tenemos como país. No nos olvidemos que lo único que se está retrasando, estamos salvados por, o estamos creciendo por el consumo de las familias, por el ahorro, pero la inversión cae. ¿Qué significa eso? Que no creemos en lo que va a pasar, o tenemos bastantes dudas sobre lo que va a pasar en este país a medio plazo, porque las inversiones se toman como decisiones que tiene que estar a un plazo mayor que el que extremadamente corto que parece el que vive en la cabeza de muchos políticos. Por lo tanto, mala imagen del país, un gran problema para la inversión, y desde luego, porque genera ese tipo de incertidumbre. Esto no es normal, que un presidente de pronto diga, yo no trabajo hasta el lunes, ¿no? Y me tomo una reflexión. Yo creo que, si usted toma, tómela, ¿no? Tómela. Pero que tampoco creo yo que el lunes vaya a pasar, vaya a ir más allá. Mi opinión es que esto va a continuar así, que está dentro de una campaña electoral que hay en Cataluña, que se abre, y que, bueno, y un gobierno bastante débil, ¿no? Uh-huh. Bastante incertidumbre en su funcionamiento.
Bueno, pues esto es una vertiente en la que no habíamos pensado, efectivamente, la significación que puede tener fuera de nuestras fronteras esta decisión de Pedro Sánchez y el perjuicio que le puede dar a lo que es la imagen del país y a la seriedad de esta democracia en España, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de esa decisión que ha tomado Costas, la Dirección General del Ministerio de Transición Ecológica, que le pide al grupo Viqueira parar los trabajos en La Tejita, y a la vez el grupo responde que el requerimiento es nulo de pleno derecho. En un segundo lo analizamos con los responsables de Costas aquí en Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El Girona es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto amarillo juega en el Estadio de Gran Canaria. El partido de la jornada 33 en primera se juega este sábado, y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sigamos con ambición, porque viene un partido decisivo para el playoff, donde una victoria puede darnos la clasificación. Y además, no te pierdas la oportunidad de homenajear al gran Brad Newley. Ven al encuentro contra el Juventud este sábado 27 de abril a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 7:54. En las últimas horas, la Dirección de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica ha comunicado al grupo Viqueira que paralice de forma inmediata las obras que está llevando a cabo en el Hotel de la Tejita, al considerar que no ha presentado la documentación que necesitaba para continuar con ese expediente y esos trabajos. Ayer la empresa respondía a ese requerimiento que se hace desde el Ministerio y en un comunicado aseguraba que ese requerimiento es nulo de pleno derecho, carece de respaldo jurídico y las obras están amparadas por todos los títulos legales preceptivos. Es decir, en resumen, vienen a decir que cuentan con los permisos y que desde el punto de vista legal todo es correcto. ¿Es así o no? Se lo vamos a preguntar a Antonio Acosta, que es el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y una vez, Antonio, que ya hemos llegado a un punto en el que obviamente Costas pide una cosa y la empresa le comunica que no está de acuerdo y que piensa que está haciendo las cosas bien desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que ocurre ahora?
Bueno, yo creo que este asunto ha llevado un procedimiento muy largo en el que han sucedido muchas cosas y en ese camino, sobre todo, hay un componente muy específico de toda la ejecución de ese hotel, que ha sido los procesos judiciales que han habido en el propio camino. Nosotros, que nos estrenamos con las competencias como canarios, además encontramos este procedimiento en una situación jurídica muy avanzada, en la que hasta en cuatro ocasiones los juzgados reconocen los derechos de los propios promotores, y además con un componente muy específico, y es que en uno de esas resoluciones el juez dice que Costas, estamos hablando de Costas Estado, por supuesto, Costas debería dar una concesión de oficio a los promotores en un tramo del hotel que son aproximadamente en torno a unos 500 metros, que es lo que se ve afectado por un deslinde del año 22, que después posteriormente se inicia un deslinde nuevo que ha recurrido también los promotores. En esa línea, Costas Estado está actuando, que es quien le hace la comunicación al promotor, entendiendo o valorando ese procedimiento jurídico desde un punto de vista distinto a lo mejor que tanto los promotores como que entendemos desde Canarias. Entendemos desde Canarias que el juez le ha dado la concesión al promotor, pero uh-huh. también Costas Estado entiende que el promotor tiene que solicitar esa concesión, y en ese proceso por eso manda a parar las obras en ese punto, en esos 500 metros. ¿Cuál es el procedimiento? Para como conclusión de uh-huh. esa pregunta, hombre, entiendo que los promotores van a ir de nuevo por la vía judicial, primero lo que le permita la vía administrativa y después entiendo que tendrán que ir por la vía judicial, y eso que los promotores ponen sobre la mesa es que ellos entienden que ya el juzgado le está dando la concesión en esos 500 metros y por eso empiezan las obras en ese punto.
La sanción, en todo caso, previa a lo que es la resolución judicial de esa, parece, problema que tienen, porque cada uno entiende una cosa en torno a esos deslindes de los que está hablando ahora mismo Antonio Acosta, esa multa, esa sanción, ¿de qué dinero estamos hablando?
No sabría decirle, porque el proceso sancionador es potestad del gobierno de España, que es quien inicia esos procedimientos sancionadores. Si entienden que no tiene título, pues el proceso sancionador va en función tanto de la ocupación del dominio público, el calado, por decirlo de alguna manera, de ese tipo de ocupación, los metros y el efecto urbanístico que tiene, como lo que recoge la propia ley. Puede ser un desde se puede ir el expediente sancionador va en un rango amplio en el que puede ser una multa leve o grave en función de lo que considere el Estado, ¿no? No tenemos conocimiento realmente de qué importe podemos estar hablando.
Antonio, ante el panorama, por ejemplo, que nos podemos encontrar, es decir, que los promotores siguen con la obra, que se desarrolla el complejo, incluyendo esa zona de la que estamos hablando, que ahora mismo está, bueno, pues en una lucha jurídica, por así decirlo, de entendimiento de cuál es el deslinde correcto. ¿Qué es lo más prudente ahora mismo? ¿Parar el tema a la espera de ver cuál es la resolución judicial final? Porque nos podemos encontrar de repente con que se construye un hotel y en un momento dado hay otro juez pues que le da la razón a Costas, por ejemplo, y dice, bueno, pues esto hay que derribarlo. O sea, le quiere decir un asunto parecido a lo que puede ocurrir en Fuerteventura con el Tres Islas, que como consideran que, bueno, pues no tiene que estar allí, piden su derribo.
Yo siempre he dicho que lo mejor en este tipo de asuntos es el diálogo, más que el enfrentamiento. También lo he dicho cuando hablamos de competencias Canarias-Estado, pero cuando estamos en esa tesitura de no haber diálogo, yo creo que por prudencia, si me preguntas por lo que yo haría, yo por prudencia, ¿sí? Lógicamente la empresa promotora, yo no hubiera empezado la obra dentro de esos 500 metros que están en duda, que es lo único que tienen en duda, porque del resto tienen ya sentencias firmes que dicen que los cuatro procedimientos le dan en cuatro ocasiones la firmeza de la licencia. Pero empiezan curiosamente en ese punto, en esos 500 metros que están en discusión.